pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Bienvenidos a este nuevo podcast de Todos por Medellín. Hoy trataremos un tema muy interesante, un proyecto que apenas está arrancando. Se llama Medellín, la ciudadanía tiene la palabra. Para esto hemos invitado a dos aliados de este proyecto. Tenemos a Isabel Sepúlveda, directora de la Corporación Región. Bienvenida, Isabel.
Buenos días, gracias, Piedad.
Y también tenemos a Juan Carlos Arenas, él es profesor y en este momento director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
Buenos días, Piedad, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, como decía, ustedes son aliados en este proyecto que lidera la Corporación Región y que acompaña el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y también Todos por Medellín. Yo quisiera hablar un poquito, Isabel, sobre el origen de este proyecto. Cuando uno lee el título, Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, quisiera entender el contexto en el cual surge este proyecto. ¿Por qué es importante que la ciudadanía tenga la palabra?
Bueno, Medellín, la ciudadanía tiene la palabra. Es un proyecto que busca que todos los ciudadanos y ciudadanas de Medellín participemos en la construcción del proyecto colectivo de la ciudad. Y esto, digamos, esta idea surge, o la necesidad de tener este proyecto surge, porque desde hace varios meses venimos con la idea de que en la ciudad hay una crisis y esto se ha ido incrementando, y la preocupación alrededor de la crisis, digamos, ha llegado a todos los sectores, pero realmente se va concentrando en unos actores específicos de cada sector. Entonces, lo que aquí queremos es ampliar esa discusión, llevándola no solamente a todos los sectores, sino a los distintos actores de cada uno de esos sectores. Nos interesa que sea la ciudadanía quien tenga la palabra en este momento de la ciudad y efectivamente podamos identificar, estamos en crisis, no es una crisis, es un quiebre en ese proyecto o en esa gestión del modelo de ciudad que traíamos. ¿Cómo hacemos para construir una visión compartida de ciudad? Es decir, ¿en qué ciudad queremos vivir? Si esta no es, ¿cuál es en la que queremos vivir? Y la pregunta más importante es, ¿cómo construimos colectivamente esa ciudad? ¿Qué es lo que está pasando hoy que nos dice, por acá no es, sino que necesitamos encontrar otras estrategias y otras maneras para construir ese futuro deseado colectivamente?
Antes de hablar y darle la palabra a Juan Carlos, para profundizar sobre dos palabras claves, una crisis y otra modelo, quisiera preguntarte, Isabel, ¿quiénes están detrás de esta iniciativa? ¿Quién la financia? ¿Por qué el interés?
Bueno, como decías al inicio, esta es una alianza entre el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, la Veeduría Todos por Medellín y la Corporación Región. Su origen no fue el de presentar un proyecto. Open Society, que es la organización que financia, nos invitó a una conversación porque, como todas, los fondos de cooperación estaban preocupados por lo que está pasando en la ciudad, por la tensión política que se venía dando, sobre todo en los momentos en que estuvimos muy cerca de la revocatoria y se generaron las mayores tensiones. Entonces allí Open nos invita a conversar sobre lo que está pasando en Medellín, y lo que encuentra son unas miradas distintas que se complementan en algunos aspectos, pero que también se diferencian en otro, por el tipo de organización que somos, porque además hacemos parte de sectores distintos. Está el sector privado, pero estamos las organizaciones sociales, está la academia, ¿cierto? Y lo que a ellos esto les genera es la necesidad de este diálogo desde distintos lugares de la ciudad, y nos invitan a formular una propuesta. Entonces ese es el origen del proyecto. Desde sus inicios, una mirada diversa de la ciudad, una comprensión distinta de lo que está pasando acá, una mirada que además no tiene solo que ver con el periodo de esta administración municipal, sino que le hace preguntas a Medellín desde inicios de los 90 con lo que hemos conocido como el modelo de ciudad o el modelo de gestión de la ciudad. Entonces, bueno, es esa digamos construcción distinta, es el origen de esto, y la necesidad de reactivar el diálogo social. Eso es central en este proyecto. Medellín a finales de los 80, inicios de los 90, logró, como decía ahorita, que los distintos sectores nos sentáramos a la mesa en torno a unos objetivos colectivos. Era necesario transformar esa ciudad que teníamos a finales de los 80 y a inicios de los 90. Eso se logró en muchos aspectos gracias a esa posibilidad de conversar entre diversos actores. Entonces hoy este proyecto lo que busca también es generar un ambiente que facilite, que permita que estos distintos actores nos sentemos hoy nuevamente a conversar, que se reactive el diálogo.
Muy bien, Juan Carlos, justamente lo señalaba Isabel, y es que estas organizaciones nos sentamos a conversar en esta invitación que nos hizo Open sobre lo que estaba pasando en Medellín. Y la pregunta era si estábamos en crisis. Yo te voy a preguntar, más allá de que el instituto esté en este proyecto, ¿tú consideras que Medellín está en crisis?
Bueno, ahí la pregunta, incluso asociada con uno de los términos que se escogió para nombrar el proyecto, que tiene que ver con la palabra, creo que ahí hay una primera respuesta, una pista necesaria de rastrear, y es también la crisis en el uso de la palabra en público, ¿no? Porque lo que nosotros identificábamos y era parte de nuestra preocupación era la incapacidad que íbamos encontrando de crear condiciones de diálogo entre diversos sectores que pueden postular intereses muy distintos, que pueden tener visiones de ciudad también muy diferentes, pero que hasta cierto punto habían mantenido durante un tiempo importante una capacidad de poner esos puntos de vista en público, de entenderse y de llegar a acuerdos mínimos para la gobernabilidad de la ciudad. Lo que encontramos en la última época, en este último periodo de gobierno, es precisamente que parte de esos canales se rompieron, ¿no? Y que esa ruptura de esos canales de diálogo hacía urgente que nos hiciéramos la pregunta de qué era lo que estaba fallando, si eso que estaba fallando venía acumulando algunas tensiones de largo plazo y si esas tensiones de largo plazo también tenían que ver con fallas en el modelo de ciudad que veníamos construyendo desde la década de los 90. Y lo que hemos encontrado, y creo yo que es como una pista que incluso nos dio señales de cómo constituir parte del equipo dinamizador de este proyecto de Open, es que había muchos sectores de la ciudad que en todo caso no se habían visto representados adecuadamente en lo que desde otros lugares llamábamos un modelo muy exitoso. Entonces, una de las primeras apuestas y de las importantes que ha hecho este proyecto es precisamente la de incluir de la manera más plural posible un número de voces, de sectores, de demandas que puedan ser escuchadas en la ciudad, pensando un poco, pensando no tanto en anclarnos en una discusión que profundice la crisis, sino en una discusión que busque salidas. Y esas salidas pasan por la conversación. Por la conversación y por el reconocimiento. El reconocimiento, primero, de las diversidades territoriales que tiene la ciudad. Pero segundo, y en eso insisto mucho en algo que ya mencionó Isabel, en la necesidad de pluralizar las voces y pluralizar las demandas. Creo yo que esas son como las dos apuestas. Entonces, crisis hay, pero no es una sin salida. Lo que tiene que buscar la ciudad es tratar de restablecer unos canales de diálogo mínimos que nos permitan encontrarnos a la ciudadanía, a los empresarios, a los gobernantes, a otros sectores de interés que ya el proyecto ha identificado y que seguramente podremos mencionar en adelante.
Sí, la segunda palabra clave es modelo, y ambos lo mencionaron. Entonces yo quisiera que cada uno, arrancando por Juan y luego con Isabel, me contara cómo entiende, cómo concibe el modelo Medellín y qué le estaba faltando a ese modelo o en qué se fracturó.
Bueno, el modelo Medellín es como una expresión que ha venido teniendo acogida tanto en los estudios académicos como en el discurso público y privado de la ciudad, que apelaba a la idea de que para en estos últimos 30 años, 30 años que han supuesto crisis importantes, por ejemplo, humanitarias en la ciudad, es decir, la curva de homicidios a principios de la década de los 90 era un reto para el gobierno y para la ciudad brutal. Entonces, frente a problemas de esa naturaleza, se construyó un modelo de gobernanza que suponía no solamente la apuesta por unas elecciones populares de alcalde y de conformación de el cuerpo colegiado del Consejo de la Ciudad, que iba por el mecanismo de elección popular, sino también la posibilidad de que esas autoridades electas popularmente tuvieran un diálogo con los empresarios, con el sector privado, con el sector académico, con las organizaciones sociales, que les permitiera llegar a acuerdos mínimos para la conducción de la ciudad y para la conducción de la ciudad más allá de los meros periodos electorales. Es decir, la idea de un modelo era algo que no se agotaba en el periodo de un alcalde, que en principio fue de 2 años, que luego pasó a 3 años, que luego pasó a 4, pero que sigue siendo limitado para pensar tanto el desarrollo económico, social y político de una ciudad. ¿Cuál ha sido su limitación más grande y más problemática? Es que, si bien funcionó durante mucho tiempo ese acuerdo público-privado para sacar adelante iniciativas importantes de infraestructura, desarrollo económico, etc., los niveles de incorporación social y de cierre de la brecha entre los más ricos y los más pobres de la ciudad no ha tenido un impacto como el que sería deseable. Entonces ahí hay una fractura que hace que muchas voces, precisamente lo que expresen frente al modelo Medellín, es esa inconsistencia en términos de incorporación social del modelo.
Excelente, Juan.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque además será motivo de debate de este proyecto, que en su estructura incorpora lo que hemos llamado el equipo motor. Queremos que por lo menos 20 o 25 organizaciones, entidades de la ciudad hagan parte de una alianza que oriente estratégicamente el proyecto. Eso quiere decir que se lo piense. Y entonces ahí una de las primeras preguntas es, ¿qué es eso del modelo Medellín? O sea, cuando decimos modelo Medellín, eso lo entiende el ciudadano y la ciudadana de a pie, eso tiene la misma imagen para todos y todas. Ya Juan Carlos, digamos, ha planteado como las líneas generales de lo que entendemos por ese modelo Medellín, pero ahí hay preguntas. Más allá de esa idea de gobernanza entre lo público, lo privado, las organizaciones sociales y la academia, ¿qué más es el modelo Medellín? O sea, hay otras características que podamos identificar. Por ejemplo, otra muy importante que mencionó Juan tiene que ver con esos temas que logran hilarse administración tras administración. Ahí puede haber otra característica, y es que si bien no están definidos por una política pública, sí recogen, digamos, una gran demanda de la ciudadanía, y entonces las administraciones municipales los mantienen. Allí hay unas muy claras, por ejemplo, el tema de educación. En Medellín ese ha sido uno de los temas fundamentales, y logramos grandes transformaciones. Pero hay otros que no han estado en el centro de la agenda. Por ejemplo, el tema de la pobreza y la desigualdad. Entonces ese modelo, digamos, tiene unos temas que ha impulsado muchísimos y otros con los que se ha sido muy, muy tímido. Y tal vez ahí está, digamos, el centro de la hipótesis que planteamos ahorita, y es el desgaste de este modelo. Ese modelo ha ido dejando por fuera muchas personas, muchas poblaciones, incluso sectores de la ciudad. Entonces es necesario también preguntarles a esas personas directamente, venga, ¿ustedes identifican algo, una estrategia que se llama modelo Medellín? ¿Eso les ha incluido? ¿Eso hay que mantenerlo? ¿Qué de eso mantenemos? Porque acá también hay una reflexión que ha sido muy importante para este equipo, y es reconocer qué de ese modelo ha funcionado. Eso es vital, porque esta ciudad sin duda alguna se ha transformado. O sea, no somos la ciudad de finales de los 80. Claramente Medellín se ha transformado. Eso quiere decir que hay algunos asuntos que han funcionado y que es necesario mantener, que es también una de las preguntas. Listo, ¿qué ha funcionado y sigue siendo hoy pertinente? ¿Qué vamos a mantener? Pero también hay unas cosas o que no se han hecho o que no han funcionado. Entonces, ¿cómo hacemos para transformarlas o para incluirlas? Es un nuevo acuerdo, ¿cierto? Un nuevo acuerdo colectivo en relación de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir como ciudad. Y ahí es muy importante reconocer otras voces. Cuando nosotros hablamos de esas otras voces, nos estamos refiriendo en este proyecto a unas poblaciones que hemos priorizado y que generalmente no han participado de los debates de planeación y gestión de la ciudad. Entonces queremos que hagan parte central del proyecto las trabajadoras domésticas, los trabajadores informales, los pequeños comerciantes, los tenderos, los adultos mayores, todo el gremio de transportadores públicos, las trabajadoras sexuales, los recicladores o recuperadores, por supuesto, súper importante, las juventudes, pero también vincular de alguna manera las voces de los niños y las niñas, muy importante para esta ciudad que participen firmantes del Acuerdo de Paz en esta construcción de paz urbana a la que estamos enfrentados, la población rural, esa Medellín que es rural y que necesita también participar de estos debates, y por supuesto los grupos étnicos, la población LGTBI y las mujeres que han hecho parte, digamos, de las grandes transformaciones en los últimos años y queremos que sus voces sigan estando acá. Entonces esto del modelo será uno de los grandes debates también. Yo escuchaba hace poco decir que ese modelo no empezó siendo modelo, que ese modelo empezó siendo laboratorio, que Medellín lo que hizo fue empezar a probar qué le funcionaba. Y entonces lo que no salía muy bien lo volvíamos a hacer y lo acomodábamos hasta que diera los resultados que esperábamos. Y llegó un momento en que nos acomodamos a ese proceso de transformación y dejó de ser laboratorio y se volvió modelo. Y ahí empezaron a aparecer, digamos, como las grandes fisuras o las grandes brechas, porque ya dijimos, esto está muy bien así, hay que mantenerlo así y además vamos pues a vendérselo al mundo. Y entonces Medellín se montó en la película de que ya somos la mejor ciudad del país y eso nos ha costado y sobre todo le ha costado a la población más vulnerable de la ciudad que no ha logrado montarse a ese proceso de desarrollo que ha venido teniendo la ciudad.
Recuerdo, Isabel, que Open en estas reuniones que tuvimos previas y que bueno, finalmente terminan en este proyecto tan importante, mencionaba que justamente quería la construcción de una agenda por fuera, no sé si por fuera, pero por lo menos siendo incluyendo a voces que no han sido tomadas en cuenta, y por eso que tú mencionabas de la priorización de ese grupo motor con grupos poblacionales usualmente excluidos. Yo quiero llevar esta discusión un poquito más allá, y es un término que también le escuchaba a Juan Carlos y que me gustaría tener la opinión de ustedes dos, y es el de las élites. Las élites entendidas como esos grupos que tienen una fuerte injerencia, ya sea en toda la población o ciertos grupos poblacionales, para la toma de decisiones, para la construcción de agenda colectiva. Si yo estoy entendiendo bien, estos grupos que vamos a tomar en cuenta acá, en este proyecto en Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, usualmente han sido excluidos. La pregunta es, ¿se han autoexcluido o las élites tradicionales y las quizás nuevas o renovadas, reencauchadas, de eso hablaremos con Juan, las excluyeron a propósito? Un poquito hablemos de las élites en Medellín.
Una observación que a mí me parece que podríamos hacer, incluso retomando las precisiones que hacía Isabel, es que cuando nosotros decimos voces, también decimos intereses. O sea, cuando de esta propuesta surgió la inquietud de que tanta gente habla e influye en lo que se hace en la ciudad, estamos diciendo hay gente que tradicionalmente lo ha hecho bien y ha sido capaz de poner sus intereses en discusión pública para ser incorporados en la agenda de gobierno de la ciudad. Lo que reconocemos como una debilidad del modelo es que la pluralidad de esas voces no es tan alta como sería deseable, ¿no? Entonces, el esfuerzo de llamar a todos estos otros sectores creo yo que es un esfuerzo también como por hacer que haya también esa dimensión de la democracia que logra mayores niveles de consulta entre gente que va a ser gobernada y que se le pregunta también en un sentido democrático de cuáles son sus intereses para ser gobernados, ¿no? Y en eso hay un punto que yo creo que es donde entra la élite, que es una afirmación o una expresión relativamente problemática en el sentido en que ahí puede haber élites y contraélites, desde la gente que ha gobernado tradicionalmente la ciudad, que se ha organizado y ha conversado, sobre todo para determinar cuáles son los proyectos prioritarios en la ciudad y a los que tanto el sector privado como las agencias gubernamentales les apuestan con recursos y con capacidad político-administrativa. Lo que creo yo que estamos intentando hacer es que el proyecto también produzca un factor organizativo entre aquellos que han tenido menos capacidad de hacer oír su voz. Y creo yo que eso es también una apuesta por reconstruir y retroalimentar la influencia de las élites, porque yo creo que ahí hay un punto que es clave y es la clave para incidir en la política es estar organizados. Mientras más desorganizado esté un sector social, es más difícil lograr que sus voces y sus intereses puedan escalar en la demanda pública. Entonces, el proyecto, y un poco en el espíritu también que lo planteó Open Society, es precisamente la idea de a quién hay que hacer oír, ¿no? Y cómo podemos construir una metodología y un camino que permita invitar a esas voces, saber exactamente cuáles son sus demandas y imaginarnos cómo estructurar a partir de esas demandas un programa que pueda tener incidencia pública, ¿no? Entonces eso creo yo que hay una, digamos, un punto en el que las élites viejas y nuevas tendrán también en la ciudadanía organizada un interlocutor capaz de hacerse oír y de hacerse oír con propuestas precisas y concretas que puedan ser incluidas como en los mecanismos democráticos en los programas de gobierno, que es como la fase en la que está orientado el proyecto.
Cuando mencionas, Juan, lo de las propuestas, ahí conecto para que nos cuente Isabel, porque claramente las demandas ciudadanas pueden ser tan amplias como uno quiera. ¿Cómo el proyecto ha pensado metodológicamente canalizarlas? También mencionaste, Juan, una palabra clave que es unos mínimos. Va a haber unos mínimos, se va a buscar que sean unos mínimos, vamos a hablar de todos los temas, vamos a hablar de lo mejor para las mujeres, lo mejor para la población campesina. ¿Cuál va a ser el norte metodológicamente del proyecto en cuanto a esas demandas ciudadanas?
Bien, ese es un asunto que también tenemos que ir construyendo porque es importante en este proyecto no reemplazar, digamos, lo que vienen haciendo otros sectores también y otros actores. Sabemos, por ejemplo, que hay unas poblaciones que son muy activas en todo el debate electoral, ¿cierto? Las mujeres, por ejemplo, tienen agenda y llegan con ella ante las candidaturas a la alcaldía. Entonces no queremos tampoco reemplazar en ningún momento lo que allí se está haciendo, sino la pretensión del proyecto es más general en términos de eso que llamamos el acuerdo, en términos del futuro posible. O sea, no, tal vez no lleguemos específicamente a decir qué en salud o qué en vivienda, pero sí cuáles son esos lineamientos estratégicos que deberían orientar la ciudad en los próximos años para que toda la población tenga una vida digna, tenga garantía de derechos, cuente con básicos de bienestar. Digamos, nos tendríamos que poner de acuerdo en eso. Allí es muy importante también, digamos, reconocer la diversidad de las demandas. Por supuesto, cada grupo tiene las suyas y por eso parte de la metodología será priorizar. Y priorizar sentados a la mesa con todas las propuestas planteadas por cada uno de los grupos. Y quiero ahí aprovechar para decir que quienes tradicionalmente hemos participado de estos ejercicios también estamos invitados al proyecto. O sea, aquí hay unos grupos que hemos priorizado, que son estos que nombré, pero no es una conversación solo entre esos sectores, es una conversación de ciudad que además recogerá lo que llamamos las élites o lo que denominamos las poblaciones que hemos tenido capacidad de participar de esos espacios, quienes históricamente, tradicionalmente hemos estado allí. Entonces estos actores sentados en la mesa y con todas las propuestas sobre ella tendremos que priorizar qué es lo que efectivamente llevaremos al debate con candidatos y candidatas a la alcaldía. Porque este proyecto, digamos, si bien su primer momento es el diálogo, ese momento del diálogo ciudadano diverso, lo hemos denominado Palabreando Medellín, no se queda ahí. el diálogo tiene un propósito claro y es elaborar unas propuestas o unas agendas ciudadanas para conversar con los candidatos y las candidatas a la alcaldía de Medellín e incluso al Consejo Municipal, pues porque es muy importante que la ciudadanía se ponga de acuerdo en lo que necesita, pero no es suficiente. O sea, sí quienes orientan la ciudad, sí quienes orientan incluso también desde lo privado y también por supuesto desde lo público, la ciudad no recogen esas demandas y no las convierten en intereses colectivos y en propuestas y proyectos colectivos, pues eso se queda en una muy buena conversación, que es lo que nos ha venido pasando últimamente, ¿cierto? Conversamos y nos ponemos de acuerdo en dos o tres asuntos, pero eso no se convierte en agenda de ciudad. Entonces aquí queremos que metodológicamente esas propuestas se puedan llevar allí al debate fuerte, al debate amplio, al debate plural, con las diferentes candidaturas a la alcaldía y se puedan incorporar estas demandas o estos llamados ciudadanos. Y el último año del proyecto nos vamos a dedicar a acompañar a quien llegue a la alcaldía de la ciudad para que ya entonces esto se incorpore en el plan de desarrollo y se tengan unas estrategias claras para su implementación. El proyecto es de 3 años, irá hasta 2025, entonces nos permitirá en este primer momento conversar, hacer incidencia, pero en un último momento hacer un ejercicio de control social frente a esto que se le presentó a las candidaturas y a quien haya quedado electo.
Isabel, la palabra clave, control social, es de que hacemos desde Todos por Medellín y que es tan complejo y que va mucho más allá de hacer un seguimiento puntual a la ejecución de un plan de desarrollo. Desde la experiencia, pues también en Medellín, como vamos, lo veíamos, a veces las metas son muy poco ambiciosas y en ese sentido cuando se hacen esos balances de ejecución anuales y del periodo se quedan muy cortos. Creo que eso ha venido pasando. En la exposición que hicieron desde Corporación Regional los primeros grupos de interés sobre este ejercicio, me llamó poderosamente la atención el llamado de atención que hacían ustedes frente a un ejercicio muy juicioso que hicieron junto a la Veeduría Ciudadana, el Plan de Desarrollo, para que se incluyeran asuntos fundamentales como la canasta de derechos. Y se mencionaba allí que, aunque aparece en el Plan de Desarrollo, está el nombre como un indicador, en la práctica está completamente desdibujado desde la implementación. ¿Cómo hacemos para aprender desde este proyecto a hacer un control social que sea, voy a decir la palabra, incisivo, en la práctica, que sea un control social que sí permita evidenciar o que no se están implementando tal como se había acordado socialmente o que el avance es lento? En fin, ¿cómo hacemos un control social más sistemático como sociedad?
La participación ciudadana tiene muchos retos. No es suficiente a veces que las propuestas que presentamos lleguen a incluirse en los instrumentos, por ejemplo, como el plan de desarrollo, que de entrada deberían significar que se van a implementar. Por eso, digamos, el seguimiento hay que hacerlo en todos los momentos del ciclo de planeación e implementación de los planes. Porque efectivamente nos pasó pues en la veeduría lo que estás contando. Este plan de desarrollo se elaboró en pandemia. Entonces se incluyeron unos programas especiales para lograr, digamos, combatir un poco los mayores efectos de la pandemia, el hambre, uno de ellos. La renta básica y la canasta básica de derechos son dos procesos que las organizaciones sociales veníamos trabajando hace más de 20 años, que no habían tenido eco, digamos, ante ninguna administración, pero que en pandemia se convirtieron en un elemento muy importante para poder disminuir los efectos que estaban generando. Lo que hace la administración municipal es recoger estos dos temas, los lleva al plan de desarrollo. Nosotros decimos los lleva en la manera como los denominamos, eso es básicamente lo que queda incluida, la renta básica, en su denominación, y la canasta básica de derechos, dos formas de nombrar, pero luego cuando se desarrollan las propuestas, cuando se le ponen indicadores y sobre todo cuando se pone recurso, pues nos damos cuenta que no es ni una canasta básica de derechos ni una renta básica. Esto, se los decíamos, es muy complejo porque de alguna manera se instrumentaliza la participación ciudadana y se genera la idea en la ciudad que se está aplicando una política que realmente no corresponde a su espíritu. La renta básica, como sabemos, no busca entregar unos alimentos puntuales o una ayuda puntual a las familias, sino que su propósito es disminuir la pobreza, transformar las condiciones que están generando pobreza o desigualdad. Y para esto se necesita pues una gran inversión, además de manera integral. Lo que tenemos en el plan de desarrollo claramente no es eso. Entonces termina además generando muchísima confusión y generando falta de credibilidad en la ciudadanía, porque finalmente lo que hoy nos dicen muchas poblaciones es eso de la renta básica no servía. Y sí, la renta básica es una buena propuesta, es una propuesta que ha podido, por ejemplo, ayudar en Medellín, donde hemos visto que la pobreza se ha implementado muchísimo, solo que ha estado mal implementada, y eso, por supuesto, hoy hace que el imaginario de las personas pues sea eso tampoco servía, esa tampoco era la solución. Esos son los riesgos, digamos, como de las propuestas y los procesos que presentamos. Por lo tanto, el control social tiene que estar permanentemente ahí. Digamos, en el primer momento tenemos que decir esta es nuestra propuesta, y luego tenemos que salir a decir con la misma firmeza eso que ustedes están haciendo no es lo que nosotros propusimos, y bueno, acompañar todo el ciclo.
Juan, nos dice Isabel, el diseño, ¿cierto?, la inclusión en mecanismos de planeación como el plan de desarrollo a 4 años, la implementación de la política, y hay una última o un último punto del ciclo de la política pública, que es la evaluación de la política pública. El aporte que la academia puede hacer es realmente importante. El Instituto de Estudios Políticos ha acompañado procesos de evaluación en política pública. ¿Cuál es el papel que tú le ves a la academia en esa evaluación que me parece a mí realmente nos falta? Las evaluaciones son muy simples, son usualmente ligadas al número de usuarios, de beneficiarios, pero profundizar en efectivamente los efectos y el impacto en el bienestar de la población, por ejemplo, teniendo como ejes transversales la reducción de la pobreza y una sociedad más equitativa, ese es muy difícil que lo tengamos. ¿Cuál sería el aporte de la academia?
Pues yo creo que hay mucha, digamos, como una serie de estudios y de ejercicios evaluativos que podrían proyectarse efectivamente, que demandan recursos también, obviamente, para hacer una buena tarea de evaluación, pero que la universidad, no solo el instituto, sino también en asocio con otras dependencias como la Facultad de Economía, como la Facultad de Derecho, como la Facultad de Ciencias Sociales, que con las experticias que cada uno de esas unidades académicas cultiva, tiene la posibilidad de hacer dos enlaces, ¿no? Uno, el conocimiento acumulado de ciertas problemáticas, y dos, la evaluación precisa de los efectos que pueden tener políticas relativamente focalizadas, ¿no? De tal manera que el encuentro de esos dos conjuntos de información pueda efectivamente producir un conocimiento sobre la ciudad y sobre los alcances específicos de la política pública, que deje un aprendizaje que estaría en la base de ese control social que debe hacerse de la gestión gubernamental. No es tanto, digamos, en términos como de este tipo de exámenes, no es tanto, ese no se juega tanto en el terreno de lo político electoral, sino de las capacidades instaladas que puede tener una determinada administración pública para lograr los objetivos que se ha trazado en principio. Y yo creo que ese es como un ejercicio que no es despolitizar el debate, sino darle una dimensión distinta a esa política. Es decir, ponerlo en un lugar en el que no solamente se trata de entrar en ese tramo de las dinámicas electorales que son naturales, donde hay bandos, hay sectores, etcétera, que están pugnando por conquistar el poder, sino de pronto poner el énfasis en un tramo previo que tiene que ver con la construcción de información de calidad y con la construcción de criterios evaluativos que nos permitan como ciudadanía hacer incluso demandas razonables, porque incluso ahorita tú misma lo decías, las demandas de la ciudadanía pueden ser muy diversas, ¿no? Incluso contradictorias, ¿no? y dado que el tiempo y los recursos son escasos, siempre hay que tener relativa claridad acerca de los alcances que puede tener la gestión gubernamental durante un periodo específico.
Y ya para finalizar, redondeando esta buena conversación con ustedes, ahí retomo lo que dijiste. ¿Cuáles son posibles tensiones que se generen con este proyecto, que puedan ser como obstáculos para un buen ejercicio? ¿Y qué llamado le hacemos a la ciudadanía para que participen en él?
Yo creo que estamos en un momento complejo de poca confianza entre los distintos actores y sectores. Entonces, uno de los mayores retos es reconstruir esa confianza, saber que nos podemos sentar con esos otros que piensan distinto, que el propósito, además de estar allí en esa mesa, no es que todos nos paremos pensando igual, sino que recojamos los asuntos que ayudan, digamos, como en el bienestar colectivo. Y eso hay que identificarlo muy bien. Lo que Juan Carlos decía ahorita me parece muy importante. Más allá de los temas específicos, es que necesitamos una ciudad más justa. Entonces, ¿cómo ponemos desde todos los sectores para que esta sea una ciudad más justa? Una ciudad más democrática, una ciudad más incluyente, que logre vivir en paz. Esos como grandes asuntos, esas grandes líneas, son las que hay que poner en la mesa como proyecto colectivo. Entonces, yo creo que volver a acercar actores que hace mucho rato no están conversando, o si conversan no se escuchan. Entonces, volver a sentarlos, volver a generar ahí confianza, volver a decir, venga, es que no estamos peleados. Hay que retomar esa dinámica de construcción colectiva, incluso bajándonos de ciertos prejuicios y ciertos estereotipos que están marcando todos los sectores, no solamente las poblaciones más excluidas o más vulneradas. Hoy tenemos también muchas, digamos, ideas sobre el empresariado que tenemos también, que hacen difícil sentarse a conversar con este sector, ¿cierto? Entonces, estos imaginarios que están allí puestos sobre la mesa, hay que llevarlos al debate. ¿Cómo hacemos para conversar? Todos los actores son importantes en el debate democrático, todos los actores se requieren en esta ciudad y es importante recoger sus voces y es importante decirles, venga, aquí es necesario bajar sus intereses y subir los colectivos, o venga, estos intereses que históricamente no han estado en el centro, es el momento de ponerlos. Yo creo que esto también será difícil recoger un poco los intereses particulares para permitir que surjan otros y se les dé mayor énfasis a esos otros, pero bueno, eso tiene que ver con tener una ciudad más justa, por ejemplo, una ciudad más equitativa. Entonces, creo que ahí habrán asuntos que es importante ir pensando y que tendremos en su momento que saber manejar, pero sobre todo yo creo que es la tensión. La ciudad está en una completa tensión, todos los días hay un asunto que nos genera molestia, que nos genera confrontación, y eso creo que hay que bajarle un poco al ruido externo, decíamos nosotros, y sentarnos a conversar sin ese ruido cotidiano que además desde nuestro punto de vista no está construyendo. O sea, no es un ruido que quiere ayudar a transformar la ciudad, es un ruido que hace ruido y ya, ¿cierto? Y que además no nos deja avanzar y nos tiene entrampados en unos asuntos que no es la agenda estratégica de la ciudad.
No, yo finalmente creo que el reto grande es hacer un poco ese match entre lo que hemos logrado y lo que todavía nos falta por lograr. Y en eso yo insisto, subrayando lo que Isabel mostraba, yo creo que es muy importante no solo ser conscientes de nuestros propios intereses, sino también de los intereses estratégicos de la ciudad, en los que necesariamente habría que aportar algo desde los sectores que cada uno está representando. Y ese algo es lo que finalmente podemos construir como bien colectivo. Porque yo creo que ahí, digamos, la apuesta está en el reto. Esto es un reto ambicioso y en cierto sentido también ideal, ¿no? Nosotros estamos intentando llegar a ese ideal. Es probable que nos encontremos dificultades grandes en el camino, pero vamos a presionar y a juntar esfuerzos para que ese ideal de una ciudad en la que efectivamente podamos vivir con unos niveles más decentes de equidad, ¿cierto? Con una apuesta de protección también de lo público que le ponga cercos a las ambiciones privadas y particulares, y con una ciudad que efectivamente pueda apostarle con mayor decisión a atraer a los actores que han generado mayores niveles de conflictividad social y violenta hacia un acuerdo que nos permita mirar a un futuro un poco más previsible, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Isabel y Juan. Les contamos a nuestros oyentes que pronto tendrán noticias sobre el lanzamiento de este proyecto Medellín, la ciudadanía tiene la palabra. Que siempre sea así, que tengamos una ciudad mucho mejor, más democrática, más plural, más diversa, más incluyente, más justa. Gracias, nos vemos.
A ustedes por la invitación, muchas gracias.
Muchas gracias.
En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.